de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, 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 la.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, muy pero muy buenos días para todos. Buena tiza para todos, buen fin de semana largo. Esperemos que estén disfrutando del comienzo de este fin de semana largo, motivado por el homenaje a José Miguel de Güemes, cosa que se va a cumplir el próximo lunes. Nosotros, pese al feriado largo, estamos acá con mucha información, con la tiza, con Fabián. ¿Cómo estás?
Firme, muy bien.
Acá estamos, todo
en orden, empezando a tratar de disfrutar el fin de semana largo.
Mateando de lo lindo con este clima que
acompaña. Como siempre, para el mateo. Parece que está nuevito el dispenser. Porque el agua está... Pero para
a pelar punto, chancho. A punto de quemarse la lengua.
A punto de quemarse la lengua, claro, pero bueno. Sí. Así que con precaución.
Con precaución. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para contarles. En materia de derechos humanos, de juicios contra los responsables de la dictadura, ha habido novedades que son muy interesantes de una causa que viene muy manoseada, cajoneada en la provincia de Tucumán.
En la provincia de Tucumán, nada más ni nada menos que la causa del maestro Arancibia, de Isauro Arancibia, que era el secretario general de ATEP, el gremio de Tucumán, que lo asesinaron junto a su hermano. Esto también es justo decirlo porque por ahí, como Isauro era el más conocido, uh-huh. No se dice, pero lo mataron junto a su hermano en la sede del sindicato la misma noche del 24 de marzo de 1976. La causa ha ido trastabillando, ha ido, bueno, teniendo algunos sobrecimientos y, bueno, se ha logrado por parte de, bueno, la querella, ¿no?, que son las hermanas de Isauro y con la abogada María Julia Albarracín, por parte de la familia y de la CETERA, lograr que se revea esta situación. Así que vamos a tener la charla con la abogada, uh-huh. con María Julia Albarracín, para que nos cuente cómo está la causa y qué queda de acá en más, ¿no?
Bien. Vamos a estar ocupándonos también de lo que será el próximo miércoles, el 19, la presentación en el ISIEC de la revista Educar, que hemos estado anticipando, y vamos a ver si hablamos con uno de los responsables de ella, ¿no?
La revista Educar, que ha venido en esta edición más que linda, gordita, con un montón de...
mucha información.
Un montón de mucha información, excelente está uno. Es esa revista que yo creo que los docentes, casi todos, la tenemos en la mesa de luz, para ir leyendo tranquilo, de a poco, pero concienzudamente. Así que lo vamos a tener a Gonzalo Gutiérrez, que es el director de nuestro instituto del ISIEC, que es uno de los responsables, como bien decías vos, de la revista Educar, para que nos cuente de qué va esta revista este año.
Bien, y siguen inaugurando subdelegaciones de UPC. En este caso le ha tocado Villa de Soto.
Le tocó Villa de Soto, el Cruz del Eje, el departamento Cruz del Eje, con algunas connotaciones especiales, más allá de que una subdelegación siempre es muy bienvenida, es en los pagos del compañero Mario Sosa.
Claro.
Compañero uh-huh. que se fue el año pasado, que, bueno, se nos adelantó, como se dice. Uh-huh. Yo creo que más que nunca festejamos una subdelegación que seguramente va a ser trabajada como lo hacía Mario, ¿no? Desde el don de gente y el don de siempre poner la unidad por delante y la buena persona.
Bien.
Porque eso era Mario. Así que, bueno, primero unas felicitaciones por el compañero Cruz del Eje, y vamos a estar charlando con Juan Lescano, que es el actual secretario general del departamento Cruz del Eje.
Bueno, tenemos además pago de incentivo, medio aguinaldo, información sobre la cláusula gatillo, se han conocido los índices de inflación del mes de mayo, reclamo de formación docente. Bueno, tenemos un montón de cosas, así es que ya mismo, sin perder demasiado tiempo, arrancamos con esta tiza edición de fin de semana largo.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Y vamos a comenzar la tiza de hoy con uno de los temas que repasábamos cuando hacíamos el sumario, el caso de Isauro Arancibia. Isauro Arancibia era el secretario general de ATEP, el gremio de los docentes tucumanos, en tiempos del golpe militar. La misma noche, el 24 de marzo del 76, lo fueron a buscar a la sede del gremio, donde él donde él vivía, donde él residía prácticamente allí, y junto a su hermano fue asesinado. Como ocurrió en innumerable cantidad de casos durante la dictadura, fue dibujado esto como un enfrentamiento, ¿no?, para tratar de zafar de responsabilidades judiciales. Y el caso, la causa ha tenido, estamos hablando del 76, ha tenido un derrotero que ahora nos lo va a contar, nos lo va a resumir la doctora María Julia Albarracín, que es abogada de la querella en la causa, querella que, como nos contaba Fabián, está representado por la familia, por las hermanas, porque hay algunas novedades importantes, interesantes y auspiciosas respecto de la causa. Doctora Albarracín, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, buen día?
Bueno, a ver, un resumen, yo hice un resumen demasiado sucinto de cómo fueron los hechos que terminaron, sí, con la vida de Arancibia. ¿Cómo fue aquello de marzo del 76?
Bueno, como decía, el 24 de marzo de 1976 se produce un operativo policial que llega a la sede, en ese entonces la sede de ATEP, en Piedras y Congreso, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en una zona céntrica de Tucumán. En ese momento estaba Isauro y su hermano. Isauro estaba en el sindicato, bueno, él estaba muy entregado a la función sindical, era el secretario general, y su hermano, que también era docente, decide acompañarlo esa noche porque, más allá de que esa noche se instaló la dictadura en toda la Argentina, no hay que olvidar que en Tucumán ya se había instalado el operativo de independencia en el 75, y bueno, Isauro, en su función sindical, que además no solamente se trata de la persona que lleva adelante la Secretaría de ATEP, sino que además es uno de los fundadores de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, una entidad que agrupa y crea un montón de sindicatos de base en toda la República Argentina, tenía grandes vinculaciones con otros sectores sindicalistas en Tucumán, como la Gran Fotia en ese momento, la Fotia que representaba a los trabajadores de la azucarera. Y bajo esta actividad que él realizaba muy, muy ardua, él ya venía siendo amenazado por la Triple A, según algunas declaraciones que también obran en esta causa. Y después otras anónimas, en donde se lo denunciaba como un subversivo, como esto que ameritaba, digamos, a que luego el terrorismo de Estado cometiera los graves crímenes que cometió contra un montón de personas.
O sea, estaba apuntado desde hacía tiempo.
Sí. Entonces esa noche, digamos, una vez cerrada la dictadura, realmente ese Isauro desconocía que podía llegar a pasarle algo, digamos. Realmente su vida al sindicato es porque él mantuvo hasta el último momento, se mantuvo firme en su función, se mantuvo firme en sus principios y en su representación sindical, ¿no? Entonces por eso decide ir al sindicato como siempre, y esa noche, bueno, lo acompaña a su hermano porque efectivamente temían que algo le pase. Y así fue ese operativo que según la versión que nosotros venimos sosteniendo y las familias desde esta época, se constituye este operativo policial en la sede de ATEP, y ante la llamada a Isauro, que es además se resguarda en una de las habitaciones, la habitación donde tenía su cama, el sindicato, y ante la no salida de él al llamado que se le hace, proceden a ultimarlo, disparando repetidas, numerosas y cientos de veces esas balas que finalmente terminan con su vida y con la vida de su hermano, ¿no?
Bien, y hicieron aparecer...
Eso es lo que pasó el 24 de marzo. Claro.
Y hacen aparecer el hecho como un enfrentamiento, como ocurre en otros casos.
Así es. Luego, esa misma noche, se firma un acta, firman un montón de personas, un montón de policías firman el acta. Hay una persona a cargo en ese momento, que es Julio Figueroa, ya no está, digamos, como ya no participa en todo esto porque está muerto, y firman un acta en donde justamente se genera la otra versión, digamos, que empieza a caminar también en la causa, que es que existió un enfrentamiento, que se iban persiguiendo personas desconocidas, que se van finalmente, que escapan por los techos, ¿no? Algo totalmente incomprobable, porque además hablaban de personas, de muchas personas, de unas 5 o 6 personas, en realidad de eso nada se vio.
Claro.
Y además el operativo se llevó a cabo, digamos, bajo todas las mismas características que se llevaban a cabo los operativos en esa época. También en ese momento se apagan las luces en las calles, hay un gran montaje, digamos, de personas, digamos, pertenecientes a la Fuerza de Seguridad de la provincia, la Policía de la provincia, para después, posteriormente, también apersonarse de personal militar, que se ve después, ¿no?
Porque
todo eso sucede. Y el acta lo que hace es eso, establecer una versión diferente a los hechos, que después con el tiempo además también va cambiando, ¿no? Es decir, nuestra versión, la versión que sostiene la familia, los testigos que han pasado a declarar sobre esta causa, han sostenido durante todo este tiempo la misma versión. La de ellos no, la de ellos fue cambiando.
Está bien. Bueno, ¿cómo fue el derrotero judicial? Es decir, ¿en qué momento el tema se judicializa? ¿En qué momento la familia...?
La familia hace lo que hicieron, bueno, muchas personas, o tuvieron posibilidad de hacer en el 2003, cuando finalmente es posible reanudar las causas de lesa humanidad. Se presentan ante la justicia, hacen la denuncia. Justamente una de las primeras cosas que se testimonian, digamos, tiene que ver con esta persecución y estas amenazas que recibía Isauro. Y desde el 2003, bueno, se establece que, por supuesto, las personas que habían firmado esa acta policial debían ser llamadas a declarar.
Sí.
Entonces son llamadas a declarar, además de haber sido llamadas a declarar antes, ¿no?, por la bicameral que se constituyó en la provincia, porque también acá en Tucumán tuvimos la constitución de una bicameral que se ordenó específicamente, una vez vuelta a la democracia, para tomar declaraciones en relación a algunas causas, ¿no? Y bueno, haciendo la denuncia en el 2003, se empieza a hacerse las convocatorias para las declaraciones. En ese momento se procesa a estas personas firmantes del acta, pero lamentablemente no hay ninguna otra actuación que se realice y que pueda, digamos, munir de más pruebas, de más material probatorio a la causa.
Ajá.
Entonces lo que sucede, finalmente, es que en el año 2009, el juez de esta, que es el que interviene, el juez federal de esta, en esta causa,
sí,
como así en muchas otras causas que hay acá en Tucumán, en la parte de la instrucción, desprocesa a todas estas personas sin, además, como digo, necesitar otro tipo de acciones que puedan llevar a probar su culpa o no, digamos, ¿no?
¿Y bajo qué argumento los desprocesa?
Bueno, justamente ese tiempo que fue pasando, en ese tiempo, ese tiempo que fue pasando, no se desarrolló y no se presentó otra prueba. No hay que olvidar, además, que estas causas tienen una complejidad muy importante, que es primero el paso del tiempo, o sea, que las pruebas no es que caen quizás como en otras causas con una fluidez, ¿no? Aquí hay que producirlas y hay que hacer un trabajo, digamos, de recolección de datos y buscar personas. Bueno, todo eso no se realizó. De alguna manera, yo además, bueno, estoy militando en la organización Hijos, ¿no?, en Tucumán.
Sí.
Nosotros en Tucumán hemos visto pasar este caos, digamos, de la humanidad, ¿no? Y en algún momento creo que hasta pensábamos, bueno, que hasta la coyuntura obligaba que se trabaje sobre causas que eran más grandes, digamos, ¿no? No había,
claro,
más víctimas, más,
sí, sí, sí,
más imputados, ¿no? Acá hubo muchas megas causas. Sin embargo, eso fue quedando, digamos, ese pensamiento fue quedando también en el tiempo, porque en realidad lo que sucedió fue que cuando finalmente en el año 2012, después de ese proceso, de ese desprocesamiento,
sí,
en el 2009, en el año 2012, quien se apersona es la CETERA, la Confederación, como, bueno, la entidad que fue generada por el Isauro y por la fuerza, digamos, de su actividad sindical, y como, bueno, él era parte de esa institución. Ahí es donde yo me apersono, justamente, donde hemos establecido un cúmulo de presentaciones de pruebas para darle impulso a la causa, ¿no?, que estaba en ese estado, con un montón de gente desprocesada,
y la causa
sin mayores pruebas que los testimoniales, y nada más. Entonces la CETERA viene a darle un aire a la causa.
¿Y qué pasa?
En ese tiempo,
sí,
digamos...
¿Qué pasa con la presentación de CETERA, digo, qué destino tiene?
Bueno, la presentación de CETERA fue también un golpe que sufrimos cuando, en una primera instancia. Entonces creo que ahí empezaban a despabilarse las cuestiones de tener interpretaciones tan benévolas en el juzgado, porque la verdad que Afeterra cuando se presenta, su apersonamiento es rechazado por el juez de esas, ¿no?
Ajá.
No podíamos entender porque además había ya antecedentes en el resto del país de asociaciones que se habían presentado en causas de lesa humanidad justamente por sus representados, porque era importante, además, en estas causas es muy importante el contexto,
claro,
en que se desarrollan los hechos. Entonces las instituciones sindicales están llamadas a cubrir esa parte también, ¿no?
Sí, sí, claro.
Digo, saber qué es lo que pasaba con la educación, por ejemplo, quién mejor que dé cuenta de lo que pasaba con ese tema que la CETERA, digamos, ¿no? Y que los intereses de los trabajadores contradecían completamente los intereses de la dictadura instaurada, ¿no?
Claro. Y el y Béjar rechaza.
Bueno, sin embargo, bueno, se pudo avanzar, Béjar no rechaza ese apresionamiento, pero se pudo avanzar. Al año ya tuvimos la respuesta de la Cámara en donde nos permitían el apresionamiento y ahí arrancó la presentación de la prueba. Y junto a ello, un nuevo impulso también de parte de la familia, que al ver esto, digamos, también que nunca dejaron, por supuesto, de exigir, ¿no? Jamás. Lo que pasa es que son situaciones muy complejas y a veces, incluso hasta la llegada a un abogado que se pueda entender, ¿no?, la complejidad de todo eso es complicada.
Claro.
Y la familia ahí mismo, bueno, toma esta misma representación, o sea que en este caso yo represento a la familia y a la CETERA.
Sí.
Y de manera conjunta empezamos a trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también se apersonó en ese mismo tiempo.
Uh-huh.
Todo fue como algo muy bueno, digamos, que se dio en un momento y empezamos a presentar pedidos de prueba. Y en eso, entre esos pedidos de prueba, bueno, teníamos un montón de cosas, en realidad, testimoniales, un montón, para presentar nuevas testimoniales. Luego vinieron testimoniales en donde personas que se presentaron hicieron la entrega de material balístico recogido esa misma noche, que esas personas estuvieron esperando todo ese
tiempo.
¡Qué bárbaro!
Décadas con balas guardadas. ¡Qué bárbaro! Con casquillos guardados.
Para poder presentarse en la instancia judicial. ¿Se da cuenta? O sea, que realmente quieren garantías también para poder hacer eso.
Sí, claro.
¿No?
Está
entonces
bien.
Lo consideraron viable en esa instancia del juicio y de la investigación de la instrucción.
Bien.
Y además por medio de un peritaje caligráfico, bueno, establecer o no si las firmas podían corresponder a esas personas.
Claro.
Esa fue una prueba durísima porque duró un montón de tiempo hasta que nos dieron. Hasta que se resolvió positivamente. Un montón, se fue a cámara, volvió, no se terminaba de acomodar a quienes se le iba a pedir el cotejo de firmas. Realmente esa prueba demoró muchísimo el expediente, es lo que recuerdo, digamos,
momento.
Y luego también tuvimos una prueba bastante especial, bastante dolorosa para las familias, que fue la exhumación de los cuerpos.
Exhumaron los cuerpos.
Donde se recogió material balístico, donde se encontró justamente material balístico.
Para cotejar con esas balas guardadas, claro, esos casquillos guardados por los testigos.
Doctora, pero además,
sí,
no solamente eso, sino cotejar con las armas que usaba la policía en
claro,
esa época.
En ese momento. ¿No? Doctora, y bueno, después de todo este derrotero, hoy por hoy, ¿en qué situación está la causa?
Después de que presentamos todas estas pruebas, el juez Béjar decidió lo mismo que decidió en el año 2009.
Archivar.
Por lo tanto, tuvimos que ir... No, decidió generar los desprocesamientos, ¿no? Las faltas de mérito y sobreseimientos a algunas de las personas que nosotros acusábamos.
Bien.
Por lo tanto, nosotros apelamos ante la Cámara de Apelaciones, que además se constituyó en ese tiempo con jueces de diferentes provincias, porque acá en Tucumán uno de los camaristas, bueno, fallecieron en el pasado y después algunos se excusaron, así que no teníamos jueces acá en la provincia también.
Sí.
De hecho, uno de los jueces que resolvió fue el juez Falcucci, que es un juez que está en Córdoba, que también está participando en causas de lesa. Y bueno, la Cámara recientemente ha revertido la decisión del juez Deja.
Bien.
Es decir, manda otra vez el expediente para acá, para el juzgado para que se evalúe y se meritúe nuevamente las pruebas bajo la óptica que han observado, como la falta de análisis que tiene, que ha tenido el juzgado, como se notó a las pruebas aportadas.
Bien, o sea que Vejas tiene que, tiene que revisar con las pautas que le da la Cámara de Apelaciones.
Exactamente. Que le dice, tiene que revisar que, bueno, para nosotros es una puerta a pensar en que tal vez podamos terminar finalmente en el juicio oral, que es lo que nosotros venimos, sobre lo que venimos insistiendo, es lo que nosotros queremos, llegar al juicio oral. No queremos que, no se puede ahora establecer culpabilidad, eso se hace en el juicio, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo.
Claro, claro, está bien. Doctora Albarracín, bueno, ha sido muy clara y ojalá que se abra la puerta, bueno, ojalá que se llegue alguna vez al juicio oral y ojalá que haya justicia por esta víctima, por Isauro Arancibia. Le mando un fuerte abrazo desde Córdoba y muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Ahí está María Julia Albarracín, que es la abogada de la querella en la causa de Isauro Arancibia. Querellantes son los familiares, pero también Cetera, la doctora pertenece a Hijos y está representando a la institución y a los familiares. Bueno, y a propósito de este tema, esta semana ha habido novedades con la el hallazgo, la comunicación del hallazgo de un nuevo hijo de las abuelas,
un nuevo nieto. Un nuevo nieto y desde Córdoba, ¿no? Empezó el trámite allá por el año 2016 en la sede de Abuelas Córdoba, junto con nuestra querida Sonia Torres. Pero bueno, el nieto 130, que tiene 41 años, es el hijo de Elena Mihalchuk y Juan Manuel Darrux. Su nombre es Javier Matías Darrux Mihalchuk.
Mihalchuk, así es.
Bienvenido el nuevo nieto.
Muchacho de Capilla del Monte,
vive Capilla ahí. Del Monte, vive ahí. Y bueno, y nosotros desde Córdoba pedimos siempre, más allá de todos los nietos, por el nieto de nuestra querida Sonia.
Ojalá que sí. Esto es León Gieco. Hoy bailaré.
Yeah. sombras.
Hoy bailaré lo que estaba haciendo León Gieco en la tizana.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, tenemos información de pagos, de incentivo, de medio aguinaldo. Para eso lo hemos convocado al señor Frontrot. Oscar, ¿cómo estás, Oscar?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Para despuntar un poco, como siempre digo, la voz, hacer escucharse a veces.
Y en este caso, la voz que viene con buenos anuncios.
Con buenos anuncios. Lo vamos a aprovechar un ratito a Fabián para dar buenas noticias. Están ya las noticias sobre el incentivo y el medio aguinaldo.
Bien.
El incentivo docente será abonado el próximo martes 18 de junio. El monto, como siempre, será depositado en las cajas de ahorro de las y los docentes. Tenemos información del medio aguinaldo correspondiente a junio, será abonado de acuerdo al siguiente cronograma: los jubilados el lunes 24 de junio y los activos a partir del miércoles 26. Ese día se les depositará el medio aguinaldo a inicial, primaria, media, especial, técnica, artística, superior, universidad provincial, adultos y áreas centrales. Y como siempre, quedan para el final, el jueves 27, la gente de privados.
¿El medio aguinaldo viene con la cláusula de gatillo de junio? De mayo, en realidad, con el 2,9 de mayo.
Eso, vos sabés que es una información que hemos pedido, pero todavía no la tenemos. Sí, lo que tenemos es que el 2,94% que dio el IPC de Córdoba en este mes,
sí,
fue publicado el día jueves, si no me acuerdo, miércoles o jueves.
El jueves.
Va a ser pagado como todos los meses,
se aplica
con los haberes.
Sobre los salarios de mayo.
Sobre los salarios de mayo, tanto para jubilados como para activos, y si se cobra y se paga con los sueldos del mes de junio.
Perfecto.
Yo no podía dejar yo de hablar. Le pego una aclaración. Anduvo dando vuelta por ahí un cronograma del aguinaldo que no era el cronograma oficial. ¿Por qué digo esto? Porque andaban en los grupos de WhatsApp, nuestro, la UPC. Yo le quiero aclarar a los compañeros que el cronograma de cobro, cuando nosotros los publicamos en las redes y en la página y todo, tiene nuestro logo y nuestra
información. Aval, claro.
El aval. Toda cosa que llegue sin
el aval de UPC.
El aval de UPC, nosotros no nos hacemos cargo.
Claro, no es oficial.
Porque ya hubo algunos reclamos, porque habían dado vuelta a la historia de que parecía que cobrábamos todo el 19. No es así, el programa es otro. Y parece que la culpa la tenemos nosotros. Entonces, a ver, compañeritos.
Bueno, entonces reiteramos, para que quede claro: jubilados lunes 24 de junio, activos desde el miércoles 26, la mayoría, y el jueves 27. Están divididos en función de lo que lo había hecho.
Exactamente. Desestimen toda información que no tenga nuestro logo.
Bien, que no tenga el sello. Perfecto. Bueno, había un reclamo sobre costos de capacitación. ¿De qué se trata?
El costo de capacitación por parte del Ministerio. Y bueno, nosotros como UPC reclamamos esta cuestión porque conocen que tienen que viajar y demás. Bueno, ahí han estado los compañeros de la Secretaría de Coordinación Gremial con el compañero Oscar Ruibal, al que vamos a escuchar en un audio que explica la situación y la solución de esto.
Bueno, Oscar Ruibal, entonces, sobre esta cuestión.
La convocatoria realizada por el Ministerio de Educación los recientes días 13 y 14 de junio para realizar unas jornadas de trabajo con coordinadores de cursos de escuelas secundarias incluidas en el programa Nuevo Régimen Académico en la ciudad de Córdoba, mereció por parte de la entidad sindical una presentación formal al señor Ministro de Educación. Atento que el sindicato considera de que en este tipo de iniciativas debe respetarse lo prescripto en el artículo 7 de la Ley de Educación de la provincia en relación al derecho deber del docente de la capacitación, actualización integral, gratuita y en servicio a todo lo largo de su carrera. ¿Qué queremos decir con esto? Que el docente debe tener una predisposición efectiva a llevar adelante durante toda su carrera profesional una labor de formación continua. Pero a su vez, esto obliga al empleador, en este caso al Ministerio de Educación, a brindar los resguardos necesarios para que esa obligación pueda cumplirse sin desmedro de los derechos del docente. Por eso, en este caso, cuando se convoca docentes que deben llevar adelante viajes desde el interior de la provincia o tener gastos de alojamiento u otro tipo, lo que el sindicato ha exigido que el Ministerio de Educación, cuando haga este tipo de convocatorias, haga las previsiones presupuestarias para reconocer el valor de los pasajes, de los traslados u otros gastos que lleven adelante los docentes para cumplir con esta obligación. Esta nota fue presentada recientemente, el 12 de junio, va a quedar establecido como un criterio general y esto queremos afirmar. Nosotros estamos a favor de que se lleven adelante tareas de formación continua, de capacitación y actualización docente, pero exigimos al Ministerio de Educación que brinde los recursos para que esto se lleve sin desmedro de los derechos ni el salario de los docentes. Como conclusión, podemos decir que la nota mereció una primera respuesta positiva porque al día posterior de presentada, la dirección de nivel correspondiente aclaró que se iba a hacer cargo de los gastos de traslado y otros temas de manutención de los docentes coordinadores que participaban en dichas jornadas de trabajo.
Ahí estaba Oscar Ruibal entonces brindando precisiones, detalles de este reclamo por los costos de capacitación que les presentábamos.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, programa de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, cuidar tu salud es fácil y simple, hay que sumarse al programa. ¿De qué manera, Fabián?
Bueno, ahí vale la pena explicar de que nosotros, en la modificación también del estatuto que se hizo, se ha creado la Secretaría de Salud, cosa que esto tiene que ver con la demanda enorme que se ha producido con el tema salud y atento a ello, estamos obrando en consecuencia. Una de las cosas que están empezando a hacer, si bien la Secretaría todavía no está creada formalmente, es el programa de prevención de enfermedades que son, en este caso, la diabetes y vamos a hablar de otras más. Bien. En este momento se lanzó, digamos, el programa de diabetes, que eso significa que la adhesión voluntaria de todos aquellos docentes afiliados a los que tenemos diabetes, sí, en forma voluntaria nos empadronamos y tenemos una serie de beneficios a partir de ahí, siempre y cuando uno cumpla con algunas cuestiones de responsabilidad, digamos, hacerse los controles que hay que hacerse. Perfecto. Y demás. Esto, por ejemplo, la bonificación del coseguro de consultas. Ajá. El coseguro son, en el caso nuestro, son 65 pisos. Bueno, los que tenemos diabetes y estamos en ese padrón, vamos a tener ese coseguro bonificado. Bien. Entonces, esto es importante adherirse porque no solamente es una cuestión porque uno tenga una enfermedad, sino el seguimiento que esto va a tener por parte de la Secretaría de Salud, que nos hagamos los estudios y sepan en qué estado estamos.
Está bien.
Esto es importante saberlo para aquellos que tenemos enfermedades crónicas.
Claro, seguro.
Porque para no llegar a los extremos que a veces, lamentablemente, uno ve.
Sí.
Entonces, me parece que esto es una de las grandes cosas que va a hacer la Secretaría de Salud. Adelantamos diabetes, ya tenemos diabetes, pero tenemos otras enfermedades, sí, que también van a estar, sí, en un plan.
Tiene un doble beneficio. Por un lado, le haces un seguimiento, es decir, le garantizas al compañero que te están acompañando, están haciendo un seguimiento, sí, es decir, están bregando por tu salud, y se hace también un manejo mucho más eficiente de lo que es el fondo que se invierte.
Totalmente, ¿sí? Y aparte va a haber todo un seguimiento. Cuando, claro, uno tiene que hacerse los estudios, te lo van a avisar por WhatsApp.
Está bien, perfecto.
Cuando uno tiene, siempre y cuando uno cumpla con todos esos estudios, porque también tiene que ver una parte de la responsabilidad de uno, ¿no? Cumpliendo con todo eso, van a tener diabetes, van a tener
descuentos
en los medicamentos.
Claro, bajo las mismas condiciones.
Bajo las mismas condiciones, el 10% de medicamentos, aparte de lo que nos hacen por, claro, APRO y por UPC.
Exacto.
¿No? O sea, medicamentos
extra.
Relacionados a la enfermedad.
A la enfermedad. Bien.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC. Cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, el próximo miércoles, el 19, en la sede del ISIEC se va a presentar el último número de la revista Educar. La tenemos acá, los otros días la estuvimos repasando, está muy linda, teníamos la versión papel, por supuesto que también la puedes consultar en la página. Y está en línea Gonzalo Gutiérrez, que es el director del ISIEC y es el director editorial de la revista Educar y uno de los responsables, uno de los máximos responsables de cada una de las ediciones. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va?
Muy bien.
Buenas tardes a todos, Brada.
Bueno, los otros días nosotros, sin conocer demasiado, comentábamos algo respecto de la revista, algunas de las notas que aparecen, pero bueno, como cada Educar tiene un eje, ¿no? Un eje conductor. En este caso, ¿cuál es el eje, Gonzalo?
Mira, en este número, que es el número 36 de la revista Educar, el eje de trabajo que hemos elegido tiene que ver con la formación docente.
Formación docente.
Nos hemos propuesto, por un lado, aportar al debate sobre la formación docente, sobre algunos ejes que en todo caso puedo compartir ahora,
sí,
pero a la vez también poder articularlo con con los dispositivos de formación docente que desde UPC, a través del instituto, venimos sosteniendo en toda la provincia.
Bien. Leí una nota, es más, no sé si no la firmás vos, que hablaba respecto de si la capacitación docente, la formación docente es garantía de buena educación, que parece, porque sí, está como dado eso, ¿no? La buena educación pasa por, sí, la formación docente.
Sí, hay un supuesto fuerte en relación a esa relación entre una cosa y la otra, que en parte, bueno, la vimos en el trunco protecto de ley del plan maestro, uh-huh, pero que a la vez tiene que ver con ciertas representaciones de cómo funciona la enseñanza. Uh-huh. Digo, pensar que la formación docente garantiza por sí sola la calidad educativa supone desconocer o supone tener por lo menos una mirada reducida de lo que es la calidad educativa, porque calidad educativa también es tener recursos disponibles para poder enseñar. También es que los chicos puedan tener acceso a las computadoras que se discontinuaron desde el 2015. Uh-huh. También tiene que ver con poder tener libros, por ejemplo. Pero en un terreno incluso un poco más didáctico, no es verdad que hay una relación causal entre enseñar y aprender. Uno muchas veces enseña muy bien, que el otro no aprende, o aprende en otros tiempos, o aprende otras cosas. Uh-huh. Y entonces sostener linealmente una relación entre calidad educativa y aprendizajes escolares, porque digo, fundamentalmente ese es el debate que intentó dar el gobierno en los últimos años, encierra algunas cuestiones que son necesarias discutir. O sea, uh-huh, por ejemplo, la escuela no enseña solo lo que evalúan las evaluaciones estandarizadas, pero además de eso, digamos, el Ministerio desde Nación centró por un lado los esfuerzos en formación docente y desmanteló todas las políticas de formación docente. Claro. E incluso más, fue como terciarizando dispositivos de formación docente en un proceso creciente de mercantilización que CETELE viene denunciando sistemáticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parecía que un eje interesante para poder compartir era este. ¿Qué relación hay entre formación docente y calidad educativa? Claramente hace falta una buena formación docente, pero eso no garantiza en sí mismo que la educación sea de calidad.
Bien. ¿Ese es uno de los ejes o es el eje de contenidos? ¿O hay otra orientación de contenidos también en este número de la Educar?
Yo te podría decir que en todo caso sobre esta preocupación se van articulando distintas notas.
Bien.
Por ejemplo, en relación con cómo la relación entre calidad, entre formación y calidad requiere de la presencia del Estado en el sostenimiento de las acciones que se vayan a desplegar, se nota claramente, por ejemplo, con lo que es el programa Conectar Igualdad. Uh-huh. Nosotros ahí convocamos a Javier Castrillo, que da una entrevista muy interesante. Javier ha sido el creador del sistema operativo de las computadoras de Conectar Igualdad, el sistema Guaira. Uh-huh. Él nos va contando todo lo que tenían esas notebooks que no requerían necesariamente de conectividad. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros vamos viendo cómo en los últimos años se discontinuó la entrega de computadoras y recursos tecnológicos a las escuelas. Uh-huh. Y en todo caso, cuando se lo fue haciendo en una lógica de banalización de conocimiento muy importante. Uh-huh. Hay una empresa que se llama Robo Group, uh-huh. esa empresa RoboGroup, en el marco de un programa de robótica educativa, ha estado generando y distribuyendo en escuelas de todo el país kits de robótica. Pero los kits de robótica llegan desarmados a las escuelas. Uh-huh. Y las instancias de formación son de 4 horas. Y el efecto que se genera sobre esto es que luego se pone en cuestión a la escuela y a los docentes de lo que no hacen, sin tener en cuenta las condiciones con las cuales el Estado se hizo presente. Y acá, por ejemplo, nos encontramos con que el Estado tercerizó un servicio en vez de sostenerlo como hizo con Conectar Igualdad, con todas las limitaciones que pudo haber tenido, ¿no?
Es decir, el kit llega y no se puede utilizar por una cuestión de tiempo, porque llega desarmado, es decir...
En realidad viene con un instructivo para que los docentes lo puedan armar, sí. Y muchos docentes no saben hacerlo, apelan a terceros para poder hacerlo, pero sobre todo el Estado terciariza en esos casos, sí. La responsabilidad de enseñar cómo se arma un kit, de entender que eso es parte del asunto,
claro.
Y de asumir que la formación docente es una responsabilidad del trabajador, pero fundamentalmente del Estado,
claro.
Porque el Estado se tiene que garantizar de que los docentes que estén frente a los estudiantes sean los que puedan dar las mejores propuestas educativas.
Claro, y a la larga termina siendo un gasto al vicio, digamos. Si es que no se puede utilizar por una u otra razón, porque el Estado se quedó corto, termina gastando innecesariamente.
Quedan guardados.
Claro.
El asunto es la vuelta, o sea, a los 2 años, a los 3 años, lo que empieza a aparecer es las escuelas se resisten a cambiar.
Claro.
Los docentes no se quieren formar. Claro. Les entregamos todos los materiales y las cosas siguen guardadas y cerradas.
Claro. Sí, entiendo.
Y los docentes a la vez, para dar respuesta a estas nuevas demandas, siguen haciendo lo que se han naturalizado en la tradición del trabajo docente, que es asistir a propuestas de formación por fuera de lo que es el puesto de trabajo.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, desde UPC, anualmente trabajamos con más de 6.000 compañeros en toda la provincia.
Uh-huh.
Pero esa es una capacitación que se hace los días sábados.
Claro.
El programa de formación docente en nuestra escuela en 2015 fue la primera experiencia en el país de una formación situada a cargo del Estado en el horario de trabajo.
Uh-huh.
Y nos parece que esa es una discusión no menor, digamos. Poder pensar que la formación docente es una responsabilidad del Estado, pero que tiene que ser vista como parte de los puestos de trabajo de los docentes.
Sí, como parte parte del trabajo. La formación es parte del trabajo.
Uh-huh. Entonces, fíjate qué cosa curiosa se va armando. Nosotros el año pasado, y eso está en otro número de la, en otro artículo de la revista, en Construyendo Soluciones, el año pasado construimos una articulación con el Ministerio de Ciencia y Técnica,
uh-huh.
con una zona de inspección, trabajamos con 26 escuelas,
uh-huh.
y como parte, en la misma jornada laboral de los docentes, generamos 6-7 instancias de trabajo de 5 horas,
uh-huh.
y las acompañamos en la elaboración de sus proyectos para ferias de ciencia.
Uh-huh.
Esa fue una propuesta de formación en el marco del puesto de trabajo de los docentes, sin ningún mecanismo coactivo ni sobre los docentes ni sobre la relación con los saberes que iban proponiendo.
Uh-huh.
Y por primera vez esta zona de inspección tuvo 6 escuelas que participaron en la feria provincial.
O sea, dio resultados.
Dio resultado, pero aparte nos permitió poder entender que ni el Estado puede solo, ni nosotros podemos solos.
Claro, está claro.
Solo articulando las distintas instituciones y organizaciones que están comprometidas con la defensa de la escuela pública, el derecho de los chicos y la preocupación por la enseñanza, es posible hacer algo distinto.
Está bien.
Solo no podremos haberlo hecho.
Bien.
Con el Ministerio de Ciencia y Técnica pudimos, pero también pudimos con los inspectores de escuela.
Claro.
Nos parece que ese es un camino para poder pensar las políticas de formación docente.
Gonzalo, bueno, ¿cómo va a ser formalmente la presentación? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a participar?
Mira, vamos a contar con la participación de Alejandro Vinci.
Ah, bien. Que también firma, ¿no?
Bueno,
sí. También firma en la revista, he visto, sí.
También tiene un artículo donde analiza la experiencia de Unicaba, uh-huh. Porque lo tomo como un ejemplo de un laboratorio de transformación política en los institutos de formación docente,
uh-huh.
que puede llegar a todo el país. Vamos a contar también con la participación de Liliana Abrate, que es directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. vamos a contar con un número artístico que va a estar acompañando. Y como empezamos a hacer con la conferencia de Philippe Mérié el año pasado, que también tenemos un extracto de esa conferencia en este número de la Educar,
sí,
vamos a hacer una transmisión en vivo a través del Facebook de Educar,
sí,
para que todos los compañeros que estén en el interior y estén interesados lo puedan seguir desde sus dispositivos móviles. Si están en un instituto de formación docente, lo pueden hacer ahí, o en cualquier escuela, digamos, con conectividad.
Bien.
Y nos parece que esto ayuda a disminuir las distancias.
Qué moderno, Gonzalo.
De a poco estamos intentando.
Bueno, Gonzalo, ¿es el miércoles? ¿A qué hora es?
Es a las... hemos convocado a las 17:30 y la transmisión en vivo va a estar comenzando a las 18 horas.
Bien. Gonzalo Gutiérrez, director del ISIEC, director de la Educar, invitando para esa hora que acaba de decir, el miércoles 19, a la presentación del número 36 de la Educar. Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un gusto. Un abrazo para todos.
Llega Susana Vaca, María Landó.
Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Y María Landó.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
A propósito del tema, ya está abierta la oferta turística. Ya está abierta la oferta turística para las vacaciones de invierno, que está ahí, al caer nada más. Así es que puede ingresar a la página donde la tiene toda, absolutamente toda la oferta, sino llegarse a las delegaciones y brindar, allí le van a brindar más precisiones de toda la oferta, no solamente de la colonia de Los Cocos, que es obviamente la más demandada, sino los distintos convenios que han firmado y se están firmando con hoteles y
en todo el país. Voy adelantando.
Buenísimo. Hay gente trabajando en eso. Bueno, Fabián, contanos un poquito respecto del acta acuerdo del 24 del 5.
¿Se acuerdan que nosotros hablamos largo y tendido con la compañera Estela Fauda, responsable de la Secretaría a nivel inicial y primario, donde ella contó de este acta acuerdo y que ella allí decía de que hacía falta la homologación? Esto parece una cosa como diciendo, no, bueno, todas las actas se homologan. Lo importante, aparte de que todas las actas se homologan, esta homologación tiene que ver con que esto tiene que ir a la reforma del artículo 27 del Estatuto Docente de nivel inicial y primario, y esto lo debe hacer la legislatura. Ya está lista la homologación, quiere decir que esto ya está entrado el trámite para que esta modificación que hace falta que haga la legislatura.
En la legislatura.
Exactamente.
En estado parlamentario.
Esto es importante saberlo a los compañeros, porque no es un simple trámite. Esto lo debe hacer en este caso nuestro en Córdoba, la provincia de Córdoba, por la unicameral.
Bien.
Y otra cosa, la resolución número 228/2008 ha sido derogada. Y esta es el tema de la prorrogación de jornada de maestros de ramos especiales y personal directivo de los centros educativos de esos niveles. Esta resolución que ha sido derogada es la que soluciona el tema de la cuestión del estado de trabajo de cada uno de esos docentes en la, vuelvo a decirlo, en la continuidad de las prolongaciones de jornada de maestros, de ramos especiales y personal directivo que está en esa escuela que tienen prolongación de jornada.
Bien. Bueno, se siguen sumando convenios que son interesantes porque implican descuentos, implican beneficios para los afiliados. Hay un nuevo convenio con Inticalpa, Energía Solar.
Energía Solar, exactamente, para usted lo decía el sábado pasado, para no eran calefones, sino eran termotanques.
Para termotanques,
solares. Exactamente. Así que, una modalidad que se está imponiendo bastante con el tema de los costos de la,
del gas.
La energía, del gas,
el gas y lo
eléctrico. Así que, hay un convenio allí, para los afiliados a UPC.
Un convenio muy interesante que implica descuentos, importante descuento, pero aparte plan en cuotas.
Plan en cuotas, asesoramiento en ese sistema, es muy bueno el convenio.
Bien, con Inticalpa entonces, termotanques solares, el nuevo convenio. Después siguen vigentes los convenios en materia de salud, ¿no?
Materia de salud, que tenemos, como ya decíamos, Sanatorio de la Cañada, el sanatorio de la familia en la ciudad de Río Tercero y Villa María.
Bien.
Los de Río Tercero ya tienen su vademécum de profesionales para que vayan sabiendo qué horarios tienen y demás.
Bien.
Y estamos esperando hacerlo de Villa María.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, en la mañana del viernes se inauguró una nueva subdelegación de UPC, en este caso en la localidad de Villa de Soto, en el departamento Cruz del Eje. Yo pienso en los cabritos cuando se inauguran en estos lugares, porque deben sufrir.
Sí, mucho.
Creo que cuando ellos se enteran de esto, yo no sé si finalmente termina o no en cabrito esto, pero digo, seguro que algo.
Últimamente está medio floja la cuestión.
No me digas,
sí, la verdad. Pero bueno, esto no es una crítica.
No, es un comentario. Es una crónica.
Una crónica.
Juan Lescano, secretario general de la delegación Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están todos? Ahí estoy escuchando las demandas, ya vamos a tener.
No, pero Juan,
están mamando todavía los cabritos.
Por el amor de Dios, no es demanda, es sencillamente una observación que ha hecho Fabián. Bueno, felicitaciones por la nueva subdelegación, Juan.
Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido una mañana de ayer, ha sido maravillosa, fue muy emocionante por la convocatoria, por el motivo, por los recuerdos y por los desafíos que se vienen para adelante.
Bien.
La verdad que sí.
¿Dónde está ubicada y qué localidades abarca esta nueva subdelegación? Digamos, ¿a docentes de qué zonas les va a dar cobertura, les va a dar asistencia?
Bueno, en principio está a 3 cuadras del centro de Villa de Soto, 2 cuadras de la terminal, en la calle Colón 258.
Bien.
Es una delegación que tiene una confluencia bastante grande en un aspecto geográfico, ¿no? Porque tenemos hasta Cerrezuela, que son unos 60 kilómetros, va a abarcar esta subdelegación. Uh-huh. En la que también vamos a atender un día a la semana ahí en Cerrezuela, para llevar la inquietud y la asistencia a los compañeros, ¿no?
Bien, o sea que una vez a la semana también va a funcionar como su delegación en Cerrezuela.
Sí, ya tenemos habilitado allá ahí un espacio, uh-huh, pero bueno, va a funcionar junto con la subdelegación de Villa de Soto, así que tenemos ahí Tuclame, Paso Viejo y todas las comunas pequeñas en las zonas grises del departamento.
Está bien. ¿Qué servicio va a prestar, Juan, en principio?
Bueno, ahí estamos básicamente lo que es la asesoría gremial, el acompañamiento a los compañeros en sus lugares de trabajo, tratando de garantizarles unas buenas condiciones de trabajo, un lugar donde vamos a juntarnos a debatir con los delegados de la zona y los afiliados de la zona, para estar más cerca de las escuelas. Y en lo que respecta a la cuestión más social, bueno, estamos ahí a punto de firmar con una farmacia y una óptica. El médico clínico, ya hemos acordado que a partir del mes que viene empieza a atender también a los afiliados, uh-huh, de UPC.
Bien.
Y bueno, para estar al servicio de todo lo que necesite el afiliado, vos sabés que UPC está atrás de cada una de las demandas y dando soluciones no solo a lo que conocemos tradicionalmente, lo que podemos llegar a tener una cartilla o establecido como convenios o, uh-huh, o digamos, ahí el que llega a nuestra delegación con un problema tratamos de solucionarlo de la forma más eficiente.
Bien, bueno, y en una zona que por ahí son vos hablaste de las zonas grises del departamento, ¿no? Son zonas donde la cobertura de la asistencia se hace más necesaria por cuestiones geográficas, bueno, de desarrollo, lo que ya todos conocemos, ¿no?
Sí, hay muchas zonas, muchas escuelas rurales,
claro,
hay muchas comunas ahí pequeñas, y viste que hoy es el tiempo es oro, viste, todo es la era de la inmediatez. Uh-huh. Bueno, tratamos de ser mucho más inmediatos en las respuestas de los compañeros.
Bien.
Era una demanda muy grande que había porque la gente de la zona se tenía que trasladar a la,
claro,
ciudad de Cruz del Eje.
Exacto.
Eran muchos kilómetros y por ahí la solución de la demanda o el trámite que tenía que hacer demoraba un poco más, y bueno, ahora vamos a tratar de hacerlo de una forma más práctica, más rápida y en contacto más permanente. Hoy decíamos, cuando recordábamos lo que pasó, recordábamos las palabras de Juan, que decía que la delegación de Villa de Soto, la subdelegación, funcionaba en la casa del marito.
Claro, el Mario Sosa.
Sí mismo era una entidad, ¿viste?
El, su casa, el Mario era
la subdelegación. Se había convertido.
Claro.
Sí, su casa y su familia se habían convertido en servidores de nuestros afiliados, así que después de la pérdida de él, era primero cumplirle el sueño de él, de tener la casa ahí en Villa de Soto,
uh-huh,
y segundo, acercarnos más a los afiliados que se sintieron un poco despojados después del fallecimiento de Mario.
Está bien. Juan, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buen día.
Ahí está Juan Lescano, secretario general de la Delegación Cruz del Eje, hablando de lo que fue la inauguración de la subsede Villa de Soto ayer por la mañana, siempre con la figura de Mario Sosa, recientemente fallecido. Gente, nos vamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Y feliz Día del Padre, por supuesto, a todos aquellos que se lo merecen. Nos vemos, chao, gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La...